prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
La innovación es la responsable de que esté cambiando la filosofía de muchos hospitales a lo largo y ancho del mundo, y no lo hace centrándose exclusivamente en la actividad clínica, es decir, en cirugía y en los tratamientos realizados al paciente, sino que también se hace en otros ámbitos. En el ámbito hospitalario podemos hablar principalmente de 5 tipos de innovaciones: clínicas, organizativas, tecnológicas, de gestión y de soporte. Como habréis deducido, cualquiera de los procesos y sistemas que podemos encontrar en un hospital es susceptible de ser mejorado gracias a la innovación. Sin embargo, esta actividad innovadora supone un esfuerzo enorme y permanente por parte de los responsables de dirección y de los propios profesionales que trabajan en el centro. Hoy vamos a conocer de primera mano qué supone esto de ser innovador en uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Inés Gallego, directora de innovación del Hospital Cruces de Bilbao, está al otro lado del teléfono para contestar todas nuestras dudas. Bienvenida, Inés.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Inés. Oye, es un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Inés, como decíamos, los hospitales forman parte de un sistema cambiante en el que constantemente hay que hacer cosas nuevas con la intención de mejorar la asistencia al paciente. Sin embargo, unos centros innovan más que otros. ¿Por qué crees que esto es así?
Hombre, yo creo que responde un poco también a la estrategia que tiene cada uno de los hospitales, ¿no? Además, un poco también a las características del hospital, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, somos parte de un hospital. Aclarar que somos una organización sanitaria integrada que incorpora la primaria y la hospitalaria, con lo cual es una organización muy compleja y que abarca muchos ámbitos asistenciales, ¿no? Y además, cogemos especialidades que en nuestro caso además son referentes a nivel de País Vasco y algunos en la zona norte, y hace que, bueno, pues que tengamos una alta especialización, ¿no? Con lo cual, pues estás un poco en la punta de ir abriendo camino. Con lo cual, bueno, pues ya en sí mismo la propia forma de ser y la propia cultura de la organización hace que tengas el punto de mira en la investigación y en la innovación, ¿no? Y además, como decía, responde un poco a la estrategia que quiera impulsar cada una de las organizaciones, ¿no?
Uh-huh. Hablabas de que sois referentes en algunas áreas. ¿En cuáles son?
Bueno, a nivel de especialidades, bueno, pues tenemos una unidad de grandes quemados, trasplante hepático, reproducción humana, cirugía cardíaca, pediatría, bueno, la unidad de lesionados medulares, una unidad de epilepsia. La verdad es que tenemos, como una serie de especialidades que hace que, bueno, pues que además de las que ya tenemos, en eso tengamos, bueno, pues más hincapié, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo iniciasteis vosotros la apuesta por la innovación?
Hombre, la verdad es que cuando empezamos, como te comentaba, tiene mucho que ver con la estrategia de la organización. Cuando se constituyó el equipo directivo actual de la organización, se tenía muy claro que la innovación pretendíamos que fuera una palanca de cambio y de transformación de nuestros hospitales, ¿no? Tenemos claro que la innovación es gestionar una organización, en este caso un hospital o uh-huh. atención primaria. Teníamos muy claro que el modelo asistencial que teníamos y que tenemos, bueno, pues que está agotado y que teníamos que empezar a poner camino para transformarlo, ¿no? Porque si es verdad que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, lo único que vamos a conseguir es retrasar la fecha de caducidad del yogur, ¿no? Con lo cual, teníamos que hacer las cosas de diferente manera, ¿no? O sea, que lo hemos incorporado en nuestra propia estrategia de la organización. Entendemos que la innovación es una herramienta, una palanca, que nos tiene que ayudar a movernos, a cambiar la forma de gestionar, de organizarnos, la forma de atender y de aportar valor al paciente o a la ciudadanía. En definitiva, es gestionar.
Uh-huh. ¿Y cuál es vuestra estrategia? ¿Qué objetivos perseguís con ella, aparte de esto de aportar valor al ciudadano, de ayudar a moverse la organización? ¿Cuáles son los pilares de esta estrategia que hizo que creciera tanto el hospital?
Hombre, nosotros tenemos, hay como dos dos líneas de trabajo importantes. Una tiene que ver más con la gestión de la propia innovación, de objetivos muy concretos, de cómo poner en marcha todo esto y cómo sistematizarlo. Y luego hay otro que tiene que ver ya con los focos o las líneas de innovación donde queremos centrarnos, ¿no? Con respecto a la organización, a cómo sistematizar la innovación y que no sea algo anecdótico, tenemos un poco puesto el foco, por un lado, en gestionarlo como un proceso, y de hecho tenemos certificado la innovación con la UNE 166.002. Uh-huh. La búsqueda de financiación, porque sí que es verdad que es complejo. Hasta ahora las convocatorias siempre han ido dirigidas a investigación y las ayudas que podamos tener a nivel estatal o autonómico pues están sobre todo muy dirigidas en un principio al ámbito de investigación. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? Ahora con Horizonte 2020 es verdad que tiene el foco muy puesto en la innovación y esto ayuda, ¿no? Pero también es muy competitivo. ¿Cuál en el camino tenemos que buscar alternativas para poder tener opciones de innovar en nuestras organizaciones, ¿no? La búsqueda de financiación, como decía, es otra de las líneas de gestión importantes. Un punto fundamental en el que estamos poniendo mucho hincapié es en generar una cultura de innovación, en generar un contexto que facilite que las personas de la organización puedan aportar ideas que luego fueran susceptibles de convertirse en proyectos, intentando también identificar posibles talentos ocultos, porque al final somos de la opinión de que puede innovar cualquiera en la organización, cualquier persona en la organización que tenga una idea transformadora o que solucione un problema nos lo puede trasladar y queremos que además lo haga. Y bueno, pues esos también son talentos ocultos que a veces no salen a la luz y queremos sacarlos. También estamos trabajando mucho en las alianzas, en establecer acuerdos de colaboración con empresas, con otras organizaciones, con otros institutos de investigación o con otros centros tecnológicos, bueno, pues porque creemos, y es así, no podemos innovar solos, necesitamos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues también poner orden en la gestión de alianzas es un reto importante. Otro elemento fundamental para nosotros en lo que tiene que ver con la gestión de la innovación es la vigilancia, tener los ojos bien abiertos, las orejas y los oídos bien preparados, bueno, pues para conocer qué hay en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno sanitario y no sanitario. Uh-huh. Hay organizaciones que innovan y quizás sus formas de innovar también podamos importarlas a nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Y luego también la visibilidad. La visibilidad o el marketing interno y externo de lo que hacemos, ¿no? Hay muchas innovaciones, hay gente con ganas de innovar y es importante contagiar y que la gente vea que se puede hacer, ¿no? Esas son un poco las áreas más vinculadas a la gestión, a cómo uh-huh. organizarnos a nivel interno y en lo que estamos poniendo el foco. Con respecto un poco a dónde estamos poniendo el zoom, de qué áreas creemos que se puede innovar, tenemos identificadas 7 líneas de innovación, uh-huh. un poco inspiradas y trabajadas con lo que el propio Horizonte 2020 nos marca, que te marca un poco las tendencias de innovación a nivel europeo. También con aquello en lo que somos muy buenos, creemos que somos muy buenos y potentes, y es en las líneas de investigación que tenemos en el Instituto de Investigación Biocruces. Y luego también el propio plan estratégico de nuestra organización, que creemos que es muy transformador, hemos cogido elementos que consideramos que son más organizativos y los hemos incorporado en nuestras líneas de innovación, que son, como decía, 7. Una uh-huh. tiene que ver con todo lo que tiene que ver con salud activa, con envejecimiento, con activar al paciente. Otro tiene que ver con los espacios, con la eficiencia energética. Una tercera línea tiene que ver con la humanización de la atención, no solo de espacio, sino también desde el punto de vista humano y de las emociones. La seguridad clínica es otra de las líneas de innovación en las que estamos intentando poner el foco. Otra línea de innovación son todos los sistemas de información, TICs, nuevas tecnologías. La sexta línea de innovación es organizativo, cómo cambiar los flujos de paciente, desburocratizar, trabajar primaria hospitalaria con una única línea ininterrumpida, bueno, pues todo lo que tiene que ver con organización. Y luego la séptima línea, que es como el cuore de un instituto de investigación, pues tiene que ver con nuevos diagnósticos y tratamientos, ¿no?
Vamos, que por lo que veo, Inés, os centráis
en todo.
Sí, eso te iba a decir. Clínica, organizativa, tecnológica, de gestión, de soporte, y porque no hay más, ¿no?
Pues no.
Inés, sí. Decías que a la hora de generar una cultura de innovación dentro de los empleados que forman parte del hospital, habéis identificado posibles talentos. ¿Me puedes poner algún caso?
Sí, pues mira, la verdad es que uno de los ejemplos más claros son lo que nosotros llamamos Chapel Urdiñac, que son dinamizadores de creatividad. Y te cuento por qué eso de Chapel Urdiñac suena. hemos capacitado dentro de la organización personas profesionales en las técnicas de Eduard de Bono, en los 6 sombreros para pensar de Eduard de Bono y el pensamiento lateral. Eduard de Bono tiene uno de los sombreros, que es el sombrero azul, que es el rol del dinamizador, del que organiza los talleres de creatividad.
Sí.
Y nosotros, bueno, pues hemos cogido en vez del sombrero la chapela y el urdiña.
Innováis hasta en eso, ¿eh?
Innovamos en esas cosas, sí. y claro, pues ahí tenemos ya 24 personas formadas y capacitadas y que han puesto en práctica la realización de talleres de creatividad. Personas desde cirugía, celadores, un electricista, técnicos de innovación, de gestión, enfermería. La verdad es que perfiles que han sido seleccionados más por su forma de ser y por el servicio al que corresponde que por su categoría profesional. Entonces, bueno, pues esto también ha exigido, bueno, pues como lo hemos hecho más secuencialmente, primero formamos a un número de personas, fuimos haciendo talleres y a partir de ahí empezamos a identificar gente que pudiéramos ir metiéndoles en nuestro grupo de Chapel Urdiñac, ¿no?
Ajá.
Bueno, ese es un ejemplo. En los talleres luego también, bueno, pues para que te hagas una idea, cuando es una bobada, pero cuando nosotros nos hacemos las presentaciones iniciales, en vez de presentarnos por puesto y por mando o servicio, pues a veces nos presentamos de una manera diferente y les preguntamos, bueno, pues algo nuevo que hayas hecho ahora, hace poco, algo que te gustaría hacer, algo que nadie sepa de ti, y ahí, bueno, pues descubres cosas muy curiosas, el que toca el piano, el
hombre,
que
ya me imagino, ¿eh? Algo que nadie sepa de ti. Yo voy a empezar a hacer esa pregunta a todos los entrevistados.
Sí, pues yo cuando voy a los talleres apunto y luego tengo la lista de talentos ocultos, sí, porque nunca se sabe y bueno, tenemos algún programa que se llama Salud con Música y a veces hemos tirado a esa gente para poner en marcha alguno de los proyectos, o sea que, bueno, pues es una manera, no vamos al currículum, o sea, al final es empezar a buscar entre red de redes, entre conocidos, gente que te habla de uno y te dice, pues mira, le gustan los talleres, este podría encajar en este perfil. Bueno, pues es una manera de ir buscando posibles talentos.
Es una manera muy inteligente de buscar posibles talentos. Inés, al igual que tú sacas tu libretita y apuntas tu cosa, seguro que nuestros oyentes también están con su libreta preparada, su lápiz, para apuntar lo que nos vas a contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál dirías que es la clave del éxito de la implementación de un programa de innovación en un hospital?
Pues
Esta es la pregunta de oro.
Sí, es la pregunta de oro y yo creo que es fundamental. Yo creo que la primera es el liderazgo de la dirección. Uh-huh. Si tienes a la dirección, esto que parece algo muy mañido, que cuando se hablaba en los sistemas de calidad en su momento también se decía que la dirección tiene que estar implicada, yo creo que tiene que ser un elemento de la gestión. O sea, no es innovación va por un lado y la organización va por otra. Es innovación. Tiene que estar dentro del equipo de dirección, tiene que estar en el ADN. Si no hay alguien ahí, no necesariamente tiene que haber un directivo, pero tiene que haber un equipo directivo que crea en la innovación como un elemento más de la gestión.
Uh-huh.
Yo creo que eso es clave, porque luego todo lo demás va un poco concatenado, ¿no? Eso implica que lo metes en la estrategia, si lo metes en la estrategia lo vas a desplegar. Además lo utilizas como una herramienta, no como un más, un plus, ¿no? O sea, al final yo creo que la clave efectivamente es liderazgo, que esté incorporado en la estrategia, meter metodología, sobre todo en estos entornos. El mundo sanitario es un mundo muy científico y de mucho rigor, con lo cual es importante entrar con metodología, con herramientas, bien sean de creatividad, que en un principio pueden parecer muy laterales y como que estás pasando el tiempo, y no es así, son muy efectivas, bien sea para gestión de proyectos, ¿no? Yo creo que la metodología es muy importante y, como siempre, el foco. Es importante poner focos. Nosotros, esas siete líneas que te he contado, todo el sistema de innovación lo estamos focalizando a esas siete. El sistema de vigilancia lo estamos intentando poner hacia esos siete. Es verdad que habrá cosas que se escapan, pero a todo no puedes disparar. Entonces, bueno, pues es importante focalizar y priorizar. Pero eso te lo da la estrategia y la dirección. O sea que yo creo que esa es la clave.
Y nos dicen también que la unión hace la fuerza. En innovación también merece la pena estar conectado con otros hospitales que están desarrollando proyectos de mejora. ¿Vosotros estáis en contacto con otros centros para mejorar?
Sí. Yo creo que las alianzas, como decía antes, son clave y hay que estar en redes. Nosotros colaboramos, solos no podemos ir a ningún lado. Colaboramos con nuestro entorno, colaboramos con otros hospitales, estamos en redes de innovación, estamos en la red Sistemas de Innovación, que es una de las redes más, bueno, a nivel estatal yo creo que será de las más importantes, con más volumen además de organizaciones que están dentro de la red. Es la red de innovación tecnológica y ahí se genera, bueno, pues la posibilidad de aliados, de búsqueda de socios, de compartir experiencias, de compartir prácticas, incluso, bueno, pues de ir en, de la mano de algunos de estos compañeros a algún proyecto, ¿no? No estamos solamente en la red Sistemas, estamos en otras redes de innovación y no solo de innovación. Por ejemplo, estamos en CoSociety con Alfos Cornellá, porque creemos que hay que estar además en esos, tenemos que parecernos un poco más a las empresas y cambiar un poco más, ¿no? Estar un poco más abiertos a cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos también en ese grupo y en otro tipo de redes, ya te digo que no solo son de innovación sanitaria, sino de otro tipo de innovaciones, ¿no? Más del sector empresarial. Y ya que hablamos de entorno, yo sí que quiero meter una cuña ahí y hablar de la importancia que tiene el abrirnos afuera. El momento que incorporamos agentes externos en nuestra organización, se multiplica las posibilidades de innovación, bueno, pues por muchísimo, ¿no? Solos, como decía, no podemos innovar. Tenemos que meter al paciente, al ciudadano, en la búsqueda de soluciones y la búsqueda de necesidades. Necesitamos a la industria, a la empresa. Nosotros, bueno, yo creo que la idea es estar abiertos a colaborar con agentes externos, ¿no? Y nosotros estamos, y de hecho cada vez estamos en más proyectos colaborativos.
Escuchando la experiencia de tu hospital, Inés, da la sensación de que esto de innovar es muy fácil, pero me imagino que también os habréis cruzado con muchas barreras que habréis tenido que superar. ¿Cuáles dirías que son las principales?
Bueno, yo creo que uno muy importante es la gestión del cambio, ¿no? La gente generalmente, las personas, bueno, pues nos cuesta, tenemos los patrones aprendidos, los que Eduardo Bono decía, tenemos los patrones aprendidos y estamos acostumbrados a ir siempre de la misma manera, ¿no? Con lo cual, el de repente empezar a cambiar la forma de trabajar y el abrir la mente y plantear que las cosas se pueden hacer de otra manera, pues eso cuesta, porque eso también implica pues que el que antes hacía un proyecto un poco a su manera y pues ahora tiene que entrar por un canal que le va a ayudar, que le va a facilitar mucho el camino, porque implica que tiene toda la organización apoyándole en esa innovación, ¿no? Pero acostumbrados a funcionar de una manera, pues eso cuesta. Yo creo que también el lenguaje es difícil. Hablamos de innovación, hablamos de aportar valor, hablamos de mercado. Hablamos de herramientas que utilizamos basadas en el marketing o en la gestión empresarial. Hablamos de que utilizamos, por ejemplo, el modelo Canvas de modelo de negocio. Claro, pues cuando alguien que te viene con una idea le dices, bueno, ¿y esto quién te lo compraría? Y cuando hablo comprar, hablo incluso del propio departamento de salud, no estoy hablando solo de un dispositivo que te lo compra en el mercado, ¿no? Sino, sí. ¿Quién te compraría esta idea? ¿Si es realmente una necesidad? Bueno, pues hacer ese ejercicio al principio cuesta, entonces bueno, pues hasta el propio lenguaje lo tenemos que intentar traducir y que la gente te vea como un agente facilitador, que no sea algo burocrático, ¿no? Pues eso también pues es complejo, pero bueno, en el camino estamos, en poner metodología, como decía antes, ¿no? Y luego, bueno, pues como todo hay que poner una estructura, ¿no? Al final, implantar un sistema de innovación implica que haya gente que se forme, gente que se capacite para poder dar apoyo en los proyectos, para dar forma a todo esto, para poner herramientas de priorización para ver qué proyectos van adelante y qué proyectos pues igual tienen que esperar. Bueno, pues en todo esto yo creo que también hay que poner estructura y dotación, ¿no? Y algo, bueno, pues nos vamos a lo de siempre, ¿no? La financiación, pues es difícil. Es difícil captar fondos. Del presupuesto que tiene el hospital o la OSI no vas a poder coger fondos, vas a tener que buscarte la vida en financiación externa, en convocatorias externas o en la búsqueda de alianzas si vas a hacer una co-creación, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es un poco, y hay un reto muy importante que yo creo que es el gran desafío, que es el aprovechar al ciudadano y al paciente para que nos aporte ideas innovadoras. Yo creo que tenemos que meterle en el diseño, y en ello estamos, ¿eh? Estamos trabajando uh-huh. en algunos proyectos, y yo creo que ese es el gran reto.
Yo creo que sí. Además, el ciudadano al final es el que está en los hospitales, el que os hace trabajar, porque si no fuera por el ciudadano ya me dirás tú lo que hacen aquí los hospitales.
Exacto.
Pues Inés, ha sido un placer que hayas podido compartir con nosotros todas estas reflexiones sobre innovación. Seguro que, como te he dicho antes, tienes a muchos oyentes con su papel y su lápiz tomando todos los detalles que nos has dado aquí, los motivos, para las formas de motivar a los directivos o a los compañeros para generar ideas, para convertirlas en valor para la sociedad, y seguro que más de uno está pensando en visitar vuestro hospital, así es que...
Pues están las puertas abiertas, o sea que cuando quieran ya saben dónde estamos.
Inés, pues ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente,
por todo.
Igualmente, más, gracias, hasta luego.
Con Inés Gallego hemos comprendido que la innovación ha de realizarse de manera sistemática y no dejarse al azar, y que además de ser gestionada por una estructura dedicada a ello y contar con el apoyo explícito de la dirección, hacen falta superar ciertas barreras como la gestión del cambio, el lenguaje, la estructura o la difícil tarea de captar fondos. Yo os invito a que reflexionéis sobre estas ideas y sobre las que está a punto de trasladarnos Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Campus Sanofi. Adelante, Xavi.
Hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. Quiero felicitar públicamente a Inés Gallego por su excelente labor en la Dirección de Innovación del Hospital de Cruces, donde son uno de los referentes en innovación sanitaria. En mis reflexiones de esta semana quiero continuar con el rol de las herramientas digitales como dinamizador de la eficiencia del sistema de salud. Hoy destacaré algunos ejemplos de cómo la telemedicina se está aplicando a la gestión de pacientes y los enormes beneficios que pueden obtener. Como comenté en el programa de la semana pasada, la telemedicina permite conectar profesionales de la salud para intercambiar experiencias y conocimientos. Pero no solo eso, sino que permite intercambiar pruebas diagnósticas. En este sentido, me gustaría destacar dos ejemplos del telediagnóstico. La unidad de esclerosis múltiple de Vall d'Hebron de Barcelona dispone de un sistema que permite recibir de otros hospitales las imágenes de una resonancia magnética para hacer un diagnóstico por parte de estos expertos. En la misma línea, el Hospital Sant Joan de Déu ofrece el servicio de telediagnóstico para la prueba de retinopatía para bebés prematuros. Así, cualquier hospital puede contar con la opinión de los expertos de pediatría de este hospital. El telediagnóstico también está llegando a los teléfonos móviles. Ya existen aplicaciones donde a través de una foto el programa te puede hacer un prediagnóstico y contactar directamente con el dermatólogo. Este es el ejemplo de PhotoSkin, liderado por el dermatólogo Sergio Baño. Además del telediagnóstico, cada vez encontramos más ejemplos de telerehabilitación de pacientes. De este modo, el paciente no tiene que ir al centro de rehabilitación y puede hacer sus ejercicios desde cualquier lugar. En este caso, y utilizando como referencia la esclerosis múltiple, la Fundación de Pacientes con Esclerosis Múltiple cuenta con el programa Virtual Rehab en su centro de Bilbao, donde pacientes hacen ejercicio de rehabilitación a través de un juego de la Wii. Otro buen ejemplo es el de Sant Joan de Déu, que pone a disposición de los niños con fibrosis quística el programa Funny Friends. Se trata de un juego donde diferentes animalitos tienen que hacer una serie de pruebas, y estos se mueven gracias a los ejercicios de rehabilitación respiratoria de los niños que padecen esta enfermedad. De entre todas las modalidades de telemedicina, la que probablemente está más implantada es la telemonitorización de pacientes, y en esta línea es donde más programas hay para la gestión de los pacientes crónicos, como pacientes con hipertensión o con diabetes. Telefónica tiene varias iniciativas tanto en la Comunidad de Valencia como en el Hospital del Mar de Barcelona. A pacientes con insuficiencia cardíaca se les entrega unas tablets y una serie de dispositivos diagnósticos, como básculas o medidores de la presión arterial, que se conectan con la tablet de forma inalámbrica. De este modo, todas las medidas diarias que el paciente se toma se suben directamente a la tablet y esta a su vez a la plataforma de telemedicina para que llegue a sus médicos de referencia. En Sanofi tenemos un buen ejemplo de telemonitorización de pacientes con diabetes. Junto a Orange y con la colaboración de múltiples expertos en la materia, desarrollamos Diabetic. A través de los glucómetros de Sanofi, los pacientes pueden subir sus medidas de glucosa a la plataforma y así están constantemente reportando sus datos a los médicos y a las enfermeras que les están manejando. Estos reciben alertas en la plataforma cuando un paciente no está bien controlado. Este programa, además de telemonitorizar al paciente, permite hacer teleconsultas entre el médico y su profesional de la salud de referencia y el paciente. E igualmente permite hacer teleeducación, ya que permite formar al paciente a distancia. En un estudio clínico que se realizó en el Hospital de Cádiz con el liderazgo del doctor Florentino Carral, se mostró que la utilización de la telemonitorización a distancia de pacientes con diabetes tenía resultados muy positivos en los datos clínicos y en la reducción de complicaciones como hipoglucemias. Igualmente, en un estudio se mostró que al estar el paciente mejor controlado se reducían los costes sanitarios para su gestión. Y no solo eso, sino que se reducían de forma drástica las visitas de estos pacientes a los servicios de urgencias, ya que el paciente estaba mejor controlado. De este modo, el estudio también concluía que la satisfacción del paciente era muy alta, ya que se sentía mejor cuidado. Estos son solo algunos ejemplos de los beneficios de la telemedicina como herramienta para mejorar la eficiencia del sistema de salud. Sin embargo, todavía la mayoría de estas iniciativas están en fase de pilotaje. Para que lleguen a más pacientes tendrá que cambiar algunos puntos, como por ejemplo que las autoridades sanitarias remuneren la atención del paciente de forma remota. Además, tendremos que seguir ayudando al profesional de la salud a que se forme en el uso de las herramientas digitales para su práctica profesional. Esperando os hayan resultado útiles mis reflexiones, me despido animándoos que nos escuchéis la próxima semana en Digitalmente Saludable.
Muchas gracias, Xavi. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que todas estas reflexiones os hayan servido para empezar a dar a la innovación el valor que se merece. Yo me despido de todos vosotros. Hasta el programa de la semana que viene. Besitos.